nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Estas son las noticias de los primeros 15 días del mes de enero de 2015. Acciones por la presentación con vida de los 43. Ante la negativa de las autoridades de seguir con la búsqueda de los normalistas desaparecidos, los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos el día 26 de septiembre de 2014, junto con estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, realizaron una nueva actividad en la incansable búsqueda de nuestros compañeros, en razón de que el Estado mexicano ha sido renuente en iniciar una línea de investigación tendiente a esclarecer el nivel de responsabilidad del Ejército mexicano en la desaparición forzada de nuestros 43 hijos y compañeros. A las 11 de la mañana, salieron de la escuela con rumbo al cuartel militar del 27 Batallón de Infantería, con sede en la ciudad de Iguala, Guerrero, para realizar un mitin de manera pacífica, en exigencia de la presentación con vida de los 43. Alrededor de la 1 de la tarde, los padres de familia llegaron a las instalaciones del cuartel en la ciudad de Iguala, donde ya eran esperados por decenas de militares con equipos antimotines. Tras realizar el mitin y cuando los padres y estudiantes demandaron la apertura del cuartel para buscar a los compañeros desaparecidos, fueron agredidos por elementos castrenses que con gas lacrimógeno y piedras empezaron a golpearlos. En la agresión resultaron heridos los padres de familia, Mario César González Contreras, Bernabé Abraham Gaspar, María Concepción Tlatempa y los estudiantes Omar García, Sergio Ochoa Campos y José Hernández Peña.
El compañero Omar resultó con heridas de gravedad que lo mantienen hospitalizado con riesgo de perder la vista del ojo izquierdo debido a la agresión perpetrada por la policía militar. Omar fue ingresado a las 12 horas del día 13 al hospital del Issste de Chilpancingo con una severa lesión en el pómulo izquierdo provocada por una piedra lanzada por la policía militar. Tuvo que ser suturado sin anestesia, por elección propia y permanece en observación en espera de ser valorado por un doctor especialista, quien determinará si el estudiante requiere o no de una intervención quirúrgica. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, afirmó que se buscará a los jóvenes en todos los cuarteles del país, y dijo el compañero que la exigencia de los padres es que les permitan entrar a los cuarteles, ya que están seguros de que los militares participaron en el hecho y que nadie quiere hablar de ello. En un comunicado del 12 de enero, los padres y familiares de los desaparecidos denunciaron las agresiones que cometieron los militares contra los familiares y compañeros de los 43. Frente a estos hechos, los padres, madres, familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos reiteraron que no descansarán hasta encontrarlos con vida y alcanzar verdad y justicia para los desaparecidos, asesinados y para nuestro pueblo. Además, llamaron a la sociedad civil nacional e internacional a seguir pendientes frente a la represión que están sufriendo y a mantener sus acciones de solidaridad para vencer la impunidad que gobierna este país en guerra. Acá los dejamos con el audio de la toma.
Fuimos a una actividad con los padres de familia, porque es una actividad que se había acordado en una reunión. La actividad se va a llevar a cabo en diferentes lugares, diferentes estados, no solo aquí. Entonces los padres de familia decidimos, junto con el estudiante, la Normal de Ayotzinapa, y ya fuimos a lo que es la ciudad de Iguala. Llegamos allá como a la una, a las dos, de una a dos de la tarde, llegamos allá, y cuando llegamos, la puerta de ahí del batallón ya estaba bien resguardado, de los antimotines estaban adentro, policías ministeriales y los militares estaban ya esperándonos. Y de lo que es la entrada del portón, había ya rejas ahí, alambres así, ya bien asegurado. En ese momento, pues, primero llegaron las madres de familia, Porque eso es lo que se acordó, pues, de que en ese lugar se va a llevar a cabo lo que es un meeting político para exigir, y también es una forma también de hacer presión para que se haga investigación a los militares, ya que son los únicos lugares que no hemos podido pasar, y también porque por parte de ellos no ha hecho lo posible de encontrar a nuestros compañeros. Esa es la desesperación, la exigencia de que fuimos a ese lugar.
¿Y cómo iba a ser el meeting? ¿Iban a poner una manta? ¿Iban a hablar en el micro? ¿Qué iban a hacer?
Sí, de hecho, lleva megáfonos y todo eso, y los padres de familia, madres de familia, iban a expresar ahí o decir, pues, ¿no? La idea era entrar adentro del portón, pero ahí no estaba explanada por parte de ellos, ¿no? La intención no era de, ahora sí, de hacer destrozo, ¿no? No, sino que era un meeting nomás así. Pero el problema fue es que por parte de ellos no se prestaron, no se dejaron ni siquiera de permitirnos entrar ahí en ese lugar para llevar a cabo lo que es el meeting. Y pues no se nos negó todo, ahora sí, en la entrada. Entonces lo que se hizo fue que tuvimos que quitar alambre, y en ese momento pues iba pasando lo que es un trailer de coca, y tuvimos que parar, y con eso le hicimos de fuerza y para abrir lo que es el portón.
Ciudad Monstruo. Primero les vamos a leer la cartilla. La amigable policía capitalina estrenó el pasado jueves 14 de enero su protocolo para detenciones y uso de la fuerza durante las marchas y movilizaciones sociales en la Ciudad Monstruo. Según el ilustrado y civilizado instructivo represivo, los gorilas del Cuerpo de Granaderos están obligados a informar al detenido los siguientes derechos: saber el motivo de la aprehensión, informar a alguien de la detención, declarar o guardar silencio, saber que es inocente hasta que se compruebe lo contrario, que tienen derecho a no autoincriminarse y tener un abogado de su elección o uno del Estado. Y no solamente eso. Antes de tirarnos al suelo a chingadazos, los gorilas deberán aplicar la disuasión verbal, o algo así como: a ver, cabrones, si no se retiran en 2 segundos, les vamos a partir su pinche madre. O si no te mueves, te chingaste. Pues ya sabes, antes de los chingadazos, primero nos van a leer la cartilla.
Ciudad Juárez, acciones contra la bestia del copete. Grandiosa bienvenida tuvo Peña Nieto durante su primer viaje a Ciudad Juárez. El 14 de enero de 2015, miles de personas, estudiantes, universitarios e integrantes de diversos grupos sociales protestaron en las inmediaciones del Parque Central durante el evento encabezado por el carnicero de Atenco, que entregó las instalaciones del Centro Deportivo y Esparcimiento Familiar para policías de Ciudad Juárez. Una de las marchas se dirigió hacia el Parque Central por la avenida Paseo Triunfo de la República, pero al llegar al cruce con López Mateos, policías federales los dispersaron brutalmente con gas lacrimógeno, mientras que en el Parque Central lograron reunirse cientos de personas para mostrar su completo rechazo a la bestia del copete. Cuando los compas de Juárez intentaron penetrar el cerco de seguridad, fueron dispersados nuevamente con gases lacrimógenos.
Noticias de la Asamblea Interuniversitaria del 8 de enero de 2015. A comparación de las asambleas iniciales, la del 8 de enero fue muy poco concurrida. Contó con la participación de alrededor de 30 miembros pertenecientes a 22 escuelas distintas y 3 vocerías, por lo que se decidió al inicio de la sesión que no era una asamblea resolutiva. Sin embargo, se impulsó la discusión política y se generaron 2 comunicados pertinentes a la situación actual del movimiento estudiantil. También asistieron miembros de otras organizaciones que no pertenecen a la Asamblea Interuniversitaria, pero que buscan vincularse con la misma. Aquí resumimos los puntos que se tocaron y las propuestas que se sugirieron. Sobre la situación nacional con respecto al movimiento, se hicieron las siguientes consideraciones. Con la reactivación de las policías comunitarias, se vuelve a hacer evidente la participación del gobierno con el narcotráfico y el involucramiento del ejército en los actos delictivos del crimen organizado, lo que indica que el caso de Iguala no es un caso aislado, sino un caso nacional donde el gobierno, el ejército y el narcotráfico cometen continuamente abusos del poder contra el pueblo. Además, se habló de que los ataques a la educación gratuita y de calidad han sido amplios con los cambios del plan de estudio que buscan tecnificar la educación a través de un sistema de competencias. También se mencionó que la represión hacia el movimiento estudiantil ha ido en ascenso y por ello es necesario tomar medidas pronto para la liberación de los presos políticos, por lo cual se convoca a una asamblea interuniversitaria el 24 de enero por la urgencia que presentan estos abusos. Algunas de las propuestas más sobresalientes fueron sumar el movimiento estudiantil a la movilización del 26 de enero, abrazar e impulsar la consigna que se abran los cuarteles y formar parte del boicot a las elecciones de este año 2015.
Puebla, movilización por la libertad de los presos políticos. En la víspera del cuarto informe del gobierno represor de Rafael Moreno Valla, el miércoles 14 de enero, diversas organizaciones civiles poblanas, entre ellas el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, realizaron una marcha caravana que arribó a la ciudad monstruo para denunciar el carácter represor del gobierno del estado. Actualmente, hay más de 40 luchadores sociales encarcelados por motivos políticos y por defender el territorio ante el despojo que ha implementado el gobierno asociado con las empresas transnacionales. Entre esos casos, se encuentran los injustos encarcelamientos de Adán y Paul Xicalé, así como los hermanos Primo y Albino Tlachi, quienes protestaron por la intención del gobierno de Moreno Valle de realizar un parque turístico en terrenos considerados sagrados por los cholutecas desde tiempos prehispánicos, así como Juan Carlos Flores Solís, quien es mantenido en prisión a pesar de contar con amparos que echan por tierra las acusaciones en su contra, y como Enedina Rosas, comisaria de Ejidal de San Felipe Xonacayucan, que se encuentra en prisión domiciliaria desde el año pasado. Presos políticos, libertad.
Reapertura de la Biblioteca Social Reconstruir. En medio de estos tiempos de guerra, los compas de la biblioteca nos anuncian la reapertura de la Biblioteca Social Reconstruir, un espacio de luz de materiales libertarios que nos abren sus puertas a las maravillosas obras del pensamiento anarquista mundial. La apertura se llevó a cabo el sábado 17 de enero a las 4 de la tarde, pero te invitamos a que visites este espacio de libertad en Godard, número 20, esquina del Ibes, Colonia Guadalupe Victoria, cerca del Metro La Raza. Noticias del despojo y la resistencia en San Sebastián Bachajón. El 21 de diciembre de 2014, durante la inauguración del Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, los compañeros del ejido de San Sebastián Bachajón, en el norte de Chiapas, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, anunciaron que en la madrugada del mismo día habían recuperado las tierras despojadas desde el 2 de febrero de 2011 por el gobierno de Juan Sabines Guerrero y Noé Castañón León, en complicidad con el comisariado ejidal oficialista Francisco Guzmán Jiménez. Aproximadamente 400 mujeres, niños, jóvenes, hombres y ancianos tomaron pacíficamente las tierras de uso común del área de dotación del ejido, ubicadas en los límites con el municipio de Tumbalá y en las cercanías del acceso al centro ecoturístico Cascadas de Agua Azul, lugar en el que el gobierno del estado de Chiapas y el federal construyeron una caseta de cobro administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Hacienda de Chiapas, así como un centro de atención a emergencias de protección civil y un supuesto consultorio médico abandonado. El 30 de diciembre, entre 40 y 50 personas pagadas y organizadas por el comisariado ejidal Alejandro Moreno Gómez, bloquearon las carreteras San Cristóbal Palenque y San Cristóbal Chilón en los poblados Temó y Pamalá, no solamente para exigir la intervención de las fuerzas públicas, sino también para pintar a estos sucesos como un conflicto intracomunitario que solo involucraba a la política interna de la comunidad de Bachajón y no los intereses del gobierno y las empresas turísticas. El 9 de enero, a las 6:30 de la mañana, más de 900 elementos de fuerzas estatales y federales desalojaron de manera violenta a los compañeros del ejido de San Sebastián Bachajón. Durante el ataque, 8 personas de San Sebastián fueron desaparecidos y 3 de ellos fueron secuestrados con la intención de detenerlos, pero todos lograron su libertad. En un comunicado del mismo día, los ejidatarios denunciaron el ataque. El 11 de enero, los ejidatarios volvieron a intentar retomar sus tierras. A las 6:30 de la mañana, los compañeros tomaron y bloquearon el crucero de Agua Azul. Como respuesta, la policía estatal, a una distancia de 500 metros, bloqueó con árboles la carretera y desde las barricadas dispararon a los ejidatarios durante 20 minutos. Hubo dos heridos con balas de goma. Uno de los ejidatarios, quien responde al nombre de Juan Pérez Moreno, fue herido en el brazo izquierdo con una bala de grueso calibre. Los ejidatarios se mantuvieron firmes ante el ataque y a las 7:30 de la mañana hicieron retroceder a la policía. El siguiente día, 12 de enero, un helicóptero policíaco sobrevoló la comunidad de Chanil, sacando fotos de las casas de los coordinadores de la resistencia. Al mismo tiempo, grupos de paramilitares de la comunidad Pamaljá, encabezados por Manuel Jiménez Moreno, y de la comunidad de Chanil, encabezados por Juan Álvaro Moreno, Jeremías Cruz Hernández y Francisco Jiménez Hernández, se movieron hacia los territorios despojados para presentar un posible fortalecimiento de las agresiones policíacas contra los adherentes a la Sexta. El mismo día llegó la caravana Sexta Internacional en apoyo a San Sebastián Bachajón para brindarles apoyo y así evitar más agresiones. La caravana internacional incluye integrantes de distintos países como Colombia, Francia, los Estados Unidos y México. El viernes 16 de enero, luego de varias semanas de resistencia a las agresiones del gobierno estatal y a los paramilitares de Chiapas, los compañeros del ejido de San Sebastián Bachajón emitieron un comunicado dirigido al Congreso Nacional Indígena, la Sexta y al pueblo de México, donde explican que siguen en pie de lucha por la defensa del territorio y contra el despojo. Los compas explicaron que siguen en la toma pacífica de las tierras y el crucero de Agua Azul, donde realizan trabajos de difusión para que los viajeros conozcan su lucha. Además, agradecieron la solidaridad de muchos compañeros durante los momentos de mayor tensión en los días recientes. Te invitamos a leer los diversos comunicados en nuestro sitio emergente quehuelga.sancristencia.org.
Pues, buenos días, buenas tardes. Pues hoy nos encontramos aquí en las alturas del crucero de Agua Azul de Ocosingo, Palenque. Somos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Al mismo tiempo somos ejidatarios de San Sebastián Bachajón y pues estamos acompañados con los otros ejidatarios independientes. Nuestras exigencias el día de hoy es de que el pasado 8 la fuerza pública tomó con violencia pues el territorio que tenía despojado el mal gobierno desde el 2011. Pues para nosotros estamos muy inconformes de que el mal gobierno haya tomado las tierras o la caseta de cobro, porque pues es del ejido, ¿no? Y pues por eso mismo estamos aquí. El fin de nuestro bloqueo es de que dejen libre la caseta de cobro. O salgan, pues salgan la fuerza pública. Nosotros no andamos con violencia. Hace rato en la mañana, pues vino la fuerza pública de aquí de Ocosingo a atacarnos. Pues pues más bien los compañeros se defendieron con sus palos y todo, y pues nos quisieron atacar. Varios disparos hicieron ellos, y pues hasta dos de nuestros compañeros les alcanzó el disparo.
Ciudad Monstruo, desalojo del Chanti Olín. La madrugada del 7 de enero, los policías del gobierno del Distrito Federal, sin orden de desalojo y apoyados por golpeadores, desalojaron violentamente a la comunidad del Chanti Olín. El edificio está en litigio legal porque un antiguo administrador, a la muerte del dueño, ha tratado de hacerse pasar como dueño, pero la comunidad del Chanti Olín está en posesión del edificio y lo ha habitado al menos desde 12 años o más. Además, han ido ganando los recursos legales interpuestos. Al parecer, detrás del litigio hay una empresa inmobiliaria que pretende gentrificar el lugar, ubicado en una zona de alto costo de suelo y altas rentas. A los al menos 10 detenidos durante este desalojo, los consideramos y reivindicamos como presos políticos. Su desalojo y detención forma parte de la política represiva del gobierno del Distrito Federal y de la política contra los jóvenes, los estudiantes y la protesta social de Mancera. Las cosas de los integrantes de la comunidad fueron arrojadas a la calle por los invasores y la policía. Los detenidos fueron golpeados y retenidos casi todo el día para presentarlos a declarar. Por la tarde, integrantes del Chanti Olín y personas solidarias dieron una rueda de prensa para denunciar que el desalojo es ilegal y que los invasores que estaban aún dentro eran de la Asamblea de Barrios.
El desalojo a más o menos como a las 5 o 4 y media, entre 4 y media y 5 de la mañana. Entonces empezamos a escuchar mazazos directamente hacia la puerta principal del edificio. Entonces en corto nos despertó eso, y bajé a decirles que nosotros queríamos hablar, que mostraran primero su orden de desalojo y que sacaran el edicto que les acreditaba esta la acción, ¿no? Y no hicieron ningún caso, ¿no? Al parecer realmente no es la parte que nos demandó, sino que es una acción que viene de algún grupo organizado que todavía no estamos claros que quién sea, pero que es eso. Son como esas cosas las que estamos previendo todavía. Y realmente pues tratamos de hacer una barricada, de hecho la tuvimos durante 2 horas, y durante todo ese tiempo le estábamos diciendo que tenían que mostrar nuevamente la orden de desalojo y que nosotros teníamos papeles que nos acreditaban como poseedores del bien inmueble, ¿no? O sea, nosotros tenemos la acreditación legal de la posesión del bien. Entonces, hay una cuestión totalmente ilegal en cuanto al desalojo, ¿no? Lo único lo que sabemos es que la policía o el comandante que estaba llevando la acción se llamaba Leopoldo Pérez, ¿no? Y él es el que llamaban el Saturno, que me parece que es el comandante, y el actuario en ningún momento se presentó. O sea, el actuario llegó únicamente a ver qué pedo y así, y realmente el actuario, nunca hubo parte legal de ellos, un representante, nada. Todo fue prácticamente pues una cuestión vandálica, ¿no? La neta sí fue.
Agresiones y hostigamiento a los delegados del Congreso Nacional Indígena al finalizar el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías. El 4 de enero, tras finalizar los trabajos del primer Festival Mundial de las Resistencias, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los delegados y delegadas fueron agredidos y hostigados en diversas ocasiones por policías de tránsito, policías federales e individuos vestidos de civil, aparentemente militares. Las primeras agresiones ocurrieron en Puebla y en el Distrito Federal cuando los camiones del CNI fueron hostigados por policías de tránsito. Por la noche, la caravana que se dirigía hacia el occidente del país, justo 300 metros después de la caseta de Salamanca en Guanajuato, individuos desconocidos apedrearon el parabrisas del camión en el que viajaban los compañeros del Congreso Nacional Indígena rumbo a Guadalajara. Los compas del CNI, en un comunicado, expresaron que esa cobarde agresión por parte del mal gobierno nos demuestra su miedo, de ellos a nosotros, los de abajo y a la izquierda, que desde nuestras comunidades y pueblos, ciudades y países confluimos en el festival para juntarnos, escucharnos y compartir nuestras resistencias, rebeldías y nuestros dolores, con otros muchos que también resisten y se rebelan, para así multiplicar nuestras resistencias y rebeldías y hacer más nuestro ese dolor de quienes nos faltan. Finalmente, los compañeros del Congreso hicieron un llamado a estar atentos ante futuras agresiones cometidas contra los compañeros que resisten en sus comunidades.
Demoliendo la hipótesis Murillo-Karam sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ante la inminencia de que la PGR y el gobierno federal dé carpetazo a la desaparición de nuestros compañeros, es más que urgente seguir diciendo que el procurador general miente. Compartimos esta conferencia del doctor Jorge Montemayor, celebrada el 13 de enero de 2015 en la UNAM. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Y además, la zona, donde había cenizas y quemazón, era de 3 metros de diámetro, de radio, 3 o 4 metros de radio, cuando lo que se necesitaría es una zona aproximada. Pues lo pone uno en hileras, es lo que hacen en la India. En un accidente de estudiantes pusieron a 15 muchachitas en un arreglo de 2 metros de ancho por 20 de largo y 1 metro de alto. Entonces se tendría que hacer más o menos lo mismo, digo, lo hicimos matemáticamente, para quemar a estos cadáveres. Y es imposible, simplemente es imposible que 3 personas o aún 10 personas hubieran podido bajar la leña, acomodarla, bajar los cadáveres, etcétera, y cremarlos ahí porque no hay espacio.
Y en la esquina contraria, los sirvientes del gran capital siguen defendiendo lo indefendible. Aunque no son de extrañar las posturas de los señores del poder y del dinero, ni esperamos que cambien su pensamiento, sí nos muestran que allá arriba los poderosos están cerrando filas. Por ejemplo, el viernes 16, Juan Pablo Castañón, presidente de la Coparmex, llamó a las autoridades estatales y federales para que frenen la movilización social, porque al decir de este neoliberal, las expresiones que exigen justicia por los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 inhiben cualquier manifestación de progreso económico en Guerrero. El que también se voló la barda fue Roberto Servitje, fundador de Grupo Bimbo, quien dijo que algunos grupos inconformes se han aprovechado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y le han dado al caso una dimensión que no tiene. Lo mejor vino después, cuando, como salido de una película de chiflados, dijo que los sacrosantos militares merecían respeto porque eran los garantes de la convivencia pacífica en México. Y uno se pregunta, ¿pero en qué país viven estos señores?
Brian y Jacqueline, 2 meses de injusto encarcelamiento. El 15 de enero de 2015 se cumplieron 2 meses de injusto encarcelamiento de los compañeros Jacqueline Selene Samantha López, estudiante universitaria de 22 años, y Brian Reyes Rodríguez, músico de 28 años, quienes fueron detenidos bajo la acusación de un presunto robo de 500 pesos a elementos de la Policía Federal. Las detenciones de Brian y Jacqueline forman parte de una campaña de criminalización de la juventud y la lucha social en la Ciudad Monstruo. Por lo menos, hay otros 20 casos de compañeros y compañeras detenidos por la policía capitalina debido a sus acciones políticas y sociales. Lo que quizá los diferencia es el hecho de que los compañeros fueron detenidos por policías federales vestidos de civil que los pretendían desaparecer de manera forzada aquella tarde de noviembre. Respecto al proceso judicial, el abogado Jorge Miranda comenta que se muestra confiado en que con las pruebas que han presentado y las que aportarán serán favorables para Brian y Jacqueline. Sin embargo, estima que el proceso judicial aún demorará entre 2 y 6 meses, tiempo durante el cual Jacqueline y Brian continuarán en la cárcel, si no se concede el amparo contra el auto de formal prisión dictado por el juez. Estemos atentos.
Chiapas, todas juntas al grito de asesinos. Y también en San Cristóbal de las Casas sigue sonando fuerte la solidaridad con los padres y compañeros de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Durante la inauguración del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, al que asistió el gobernador Manuel Velasco, un grupo de compas lograron entrar a la ceremonia para realizar un escrache. Apenas entró el güero Velasco al recinto, se escuchó un coro común de asesino y paramilitar.
Oaxaca, noticias sobre la búsqueda ciudadana de nuestros 43. El viernes 16 terminó la primera fase de la búsqueda ciudadana de nuestros 43 compañeros normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Desde el 9 de enero, los compas del Istmo se movilizaron hacia diversas sedes militares en aquella región, donde exigieron que se abrieran las puertas del cuartel de Ixtepec, la zona naval, la subprocuraduría, reclusorios y todos los espacios que sirven de cárcel en la región del Istmo. La primera fase de la búsqueda ciudadana en el Istmo terminó en Juchitán, Oaxaca, con una marcha y un mitin en las afueras del penal, con la participación del Comité de Solidaridad con Ayotzinapa, que está integrado por diversas organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas. Vivos los llevaron, vivos los queremos.
Justicia a modo. Los abogados de las 3 compañeras que fueron detenidas arbitrariamente por participar en la manifestación del 20 de noviembre de 2014 en apoyo a la Jornada Nacional por Ayotzinapa Guerrero informaron que la Procuraduría General de la República apeló al auto de formal libertad que un juzgado determinó hace más de un mes por falta de elementos acusatorios. Resulta que el pasado 12 de enero, el 6º Tribunal Unitario en Materia Penal del Tercer Circuito, con sede en el Distrito Federal, notificó la apelación que la Procuraduría General de la República interpuso el mismo día de la sentencia contra el auto de liberación por falta de elementos emitido el pasado 29 de noviembre por el Juzgado 17º de Distrito, con sede en Xalapa, Veracruz, a favor de 11 manifestantes. Recordemos que el 29 de noviembre dicha sentencia dejó en libertad a Tania Damián Rojas, Liliana Garduño Ortega, Hilary Analí González Holguín y a otros 7 compañeros. Ahora la PGR busca legitimar su acusación sustentada en simulaciones de detenciones en flagrancia contra personas que fueron detenidas al azar, pero sobre todo está utilizando la acción penal como estrategia de intimidación y represión, ya que mantiene vigente el proceso contra las personas que fueron detenidas y con ello la posibilidad de que sean reaprendidas en cualquier momento. Estemos atentos.
Internacionales, 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 internacionales.
Argentina. Asesinan a otro indígena Qom. En el norte de la Argentina se persigue, se despoja y se asesina impunemente a los indígenas para robarles sus tierras, despojarlos y exterminarlos. El 3 de enero, Esteban Rolando Medina, de 17 años, fue encontrado sin vida a la vera de la Ruta Nacional 86, a la altura del kilómetro 1339 en la provincia de Formosa. Hace menos de un mes había aparecido en el mismo lugar el cuerpo de su tía, Norma Artaza. La denuncia pública de estos hechos la realizó Félix Díaz, de la comunidad Qom La Primavera. Como en otros casos, las muertes quedan registradas por causas naturales y nada se investiga. Nunca podemos saber realmente lo que pasa, porque hay un ocultamiento generalizado por parte de las autoridades competentes en el tema de salud, de la justicia, de las autoridades policiales. Entonces el indígena cuando muere, nunca se le explica de qué murió, aseguró Félix Díaz.
Ecuador, pueblos en resistencia. Desde el Cono Sur nos llega una formidable noticia de rebeldía y dignidad. El pasado martes 6 de enero, el guaraní de Bataboro atacó y tomó una plataforma petrolera de la empresa Petrobel en la provincia de Pastaza, al oriente de Ecuador. Resulta que el gobierno progresista de Rafael Correa permitió la instalación de la petrolera filial de Chevron en el parque Yusani, que es una de las zonas principales donde habitan los guaraníes. Frente a la política del despojo y el exterminio de Correa, este pueblo amazónico decidió realizar una táctica de ofensiva para expulsar a la petrolera de sus tierras. Los guaraníes atacaron la petrolera temprano por la mañana del 6 de enero y, para que de plano quedara inservible, saquearon, destrozaron y paralizaron la producción del campo petrolero, que desde hace un año ha ocasionado innumerables daños a su salud y a sus tierras. En el ataque, los guaraníes lograron herir a 6 militares que resguardaban las instalaciones de la transnacional norteamericana. A las pocas horas de la toma de la petrolera, las Fuerzas Armadas del Ecuador reprimieron violentamente a los guaraníes, dejando 6 indígenas detenidos, acusados de comandar un ataque terrorista con arcos y flechas en defensa de su territorio ocupado por una empresa petrolera transnacional.
En el Ecuador, Correa es el pésimo gobierno que hemos tenido hasta aquí. Correa engaña al pueblo, miente al pueblo, engaña al mundo. Dice que a los pueblos indígenas y campesinos les va a erradicar la pobreza, pero ese es cuento chino. Más bien está acarreando a las empresas transnacionales. Ahorita los chinos están en el Ecuador, provocando problemas dentro del territorio de las organizaciones indígenas en la región amazónica, en la sierra y en la costa. Entonces estamos afrontando serios de problemas en este momento. El trabajo político, económico de las empresas transnacionales es saquearse todas las riquezas de los países más pobres y de los pueblos más pobres, de los pueblos más débiles, haciendo leyes, exigiendo al gobierno las entradas y el gobierno que también da oportunidad a esas empresas con simplemente fondos económicos que solo sirven a los élites que manejan al país.
Avisos.
Militarización y criminalización de la protesta. Para seguir reflexionando sobre las trabas que a diario se encuentra en la movilización social, los compas de la UAM Xochimilco invitan al diálogo en el que participarán Andrea González, Alejandro Solalinde, Raúl Vera y Carlos Facio. La cita es el 21 de enero de 2015 a las 11 de la mañana en el Auditorio Javier Mina de la Unidad Xochimilco de la Universidad Metropolitana.
Pedregales por Ayotzinapa. Los compañeros de los Pedregales del sur de la ciudad monstruo nos invitan a participar en la marcha por los Pedregales para exigir justicia por la desaparición y el asesinato de los 46 compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa. Habrá dos marchas que se encontrarán en la explanada de la Iglesia de la Resurrección, ubicada en la esquina Avenida Aztecas y Escuinapa. La cita es el viernes 23 de enero a las 5 de la tarde en dos puntos de reunión: la Iglesia del Cristo en el Pedregal de Santo Domingo y la entrada principal del Parque Guayamilpas, ubicado en Avenida Reynezahualcóyotl. Vivos los llevaron, vivos los queremos.
Campaña por la libertad de los presos políticos yaquis. A partir del 19 de enero de 2015, la tribu yaqui de Sonora, Amnistía Internacional y pueblos indígenas y organizaciones solidarias iniciarán una campaña nacional e internacional por la liberación de Mario Luna y Fernando Gutiérrez, quienes se encuentran injustamente encarcelados por órdenes del gobierno del estado de Sonora.
Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche, los fines de semana una hora más tarde.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.